Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos como siempre a la tertulia de las noticias como son. Y el saludo también a los que están sintonizando el programa, los que siguen estas noticias como son, Amado, tanto dentro como fuera de Cuba.
Efectivamente, y sobre todo, y decimos fuera de Cuba porque hay muchas personas que nos sintonizan a través de redes sociales.
Y así lo dicen, ¿no?
De las plataformas. Interactúan. Bueno, hemos tenido reporte de Sudáfrica, increíble. De España tenemos muchas personas que nos ven, sí, por señor. Allá por España.
De Brasil también.
Y por supuesto de Cuba. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen. YouTube, Facebook son las plataformas que nos pueden ver. Y por supuesto los oyentes de Radio Martí, esos fieles oyentes de Radio Martí. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, Cuba en datos. Dice Cuba Debate, se desacelera la inflación, pero ponen 3 puntos suspensivos. Y además traemos al programa las declaraciones, la reflexión que hace el economista Pedro Monreal. Los recientes datos oficiales de inflación en Cuba confirman que el aumento de los precios de consumo tuvo dinámicas parecidas en 2024 y 2023.
Me encanta lo de Cuba Debate. Dice, se desacelera la inflación.
Pero,
punto suspensivo. Cuando tú te lees el artículo, la inflación sigue galopante. Por eso es que Pedro Monreal reacciona en su cuenta de X, reacciona a este titular del gobierno cubano.
Después, el régimen continúa militarizando a los estudiantes universitarios y esto se refiere al bastión ese celebrado en el país, la llamada estrategia del castrismo de militarizar a la juventud.
Sí, señor. Hay quienes dicen que este es el llamado metemiedo de siempre, ¿no? Que es ante la crisis, ante las posibilidades de protestas, pues el gobierno cubano responde de esta manera. Es una vieja forma de responder a las crisis dentro del país, pero lo está haciendo nuevamente, se repite.
Y Cuba necesita más dólares que nunca en medio de deterioro de relaciones entre La Habana y Washington.
Un artículo de Mark Frank lo publica en Reuters, es una noticia que ya hemos estado, repitiendo constantemente y todo a partir de aquel mercado que abrieron
en
por allá por Tercer y 70
en La Habana. Sí,
han abierto otro y parece que es la norma. Mark Frank hoy lo reporta en Reuters, así que esta es la noticia que le está dando la vuelta al mundo a través de la agencia Reuters.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a discutir estas noticias, a comenzar estas noticias con Miriam Leiva, periodista independiente, tiene su propio blog, autora del blog Reconciliación Cubana. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y bueno, también con mucho frío aquí, creo que tienen un poco más ustedes, pero de todas maneras aquí se siente bastante y esto es muy preocupante en el sentido de que si no tienes comida, no tienes cómo calentarte, que si está llegando mal el gas, pues imagínate, esto todo está muy complicado en estos momentos.
Así mismo es.
Un cúmulo de complicaciones. Sí, siempre, y si hay calor están los mosquitos, y si hay frío falta cómo enfrentar el frío, y es el eterno problema de Cuba para cualquier circunstancia.
Vamos, Juan, vamos. Comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, la Oficina Nacional de Estadística e Información, la conocida ONEI, anunció que la inflación interanual oficial en Cuba cerró 2024 en un 24,88%. Marcando la tasa mensual más baja en años. Sin embargo, este dato, aunque alentador, refleja una realidad económica compleja y preocupante para la población, dice así Cuba Debate. Desde 2020 la inflación ha ido escalando. Las cifras oficiales indican que el índice de precios al consumo alcanzó niveles críticos cerrando 2021 con un 77% y descendiendo a 39,07% en 2022 y 31,34% en 2023. A pesar de la reciente disminución, los expertos advierten que estos números continúan siendo perjudiciales para la economía, especialmente para las familias, trabajadores y pensionistas de menos ingresos.
Sí, señor,
y ahora pasamos a Monreal.
Exactamente, dice Monreal, la inflación acumulada oficial en Cuba registró un nivel muy alto de casi 25% en diciembre de 2024, fundamentalmente alada por el precio de los alimentos acelerándose en los últimos 4 meses y evidenciando la ineficiencia del llamado programa de macroestabilización. Es decir, él escribe más. Vamos a dejar a que Miriam Leiva comente esta nota. Miriam Leiva, muy, digamos, acertada siempre en estos análisis que tienen que ver con la economía. Pero, ¿para qué leer más de Pedro Monreal si el propio gobierno cubano, a pesar del titular, reconoce que la inflación no cede? Miriam Leiva.
Bueno, esto lo estamos viviendo aquí todos los días y es una cuestión de que quizás esté un poco más baja que el año pasado, pero de todas maneras es extraordinaria para todas las personas en general. Y también hay una cuestión, prácticamente no hay otra producción que no sea la agrícola, o sea, el gobierno no le da ni materias primas y otros insumos, ni le da electricidad a la parte productiva. Y entonces es un país que sencillamente no tiene productos que ofrecerle, o sea, que venderle a la población, y por supuesto los precios escalan porque no hay producción en general y hay que buscar las cosas. Y no se puede decir que sea solo del mercado ilegal, porque el gobierno cada vez que saca un producto lo pone con los precios que tiene precisamente el mercado, digamos, independiente, ¿no? Y sencillamente se escuda en que esos son los precios que hay en la calle, pero en lo poco que saca el gobierno lo saca con precios muy altos. Y en estos momentos la población de Cuba realmente está en una situación desesperada, porque sí, esa inflación influye en esos salarios, como bueno ustedes decían antes, y pensiones que son miserables, y que bueno, ¿hasta dónde puede llegar aquí la población?
No, hay algo, Miriam, comentábamos antes de comenzar el programa, por el teléfono, hablábamos y te preguntábamos en cuánto está el precio del huevo. Tú nos dices que cerca de tu casa han estado vendiendo huevo en una MIPYME y que está entre 3.200 y 3.300, el precio de un cartón de 30 huevos. Cuando usted coge ese número de 3.200 pesos cubanos, ¿cuál es la media de un salario cubano? Está por ahí, un poquitico más si acaso. O sea, ¿cómo es posible que en un cartón de huevos se pueda pagar más de lo que ganan muchas personas al mes? Eso no funciona en ningún lugar del mundo. No puede funcionar que usted, si usted compra un cartón de huevo de 30 huevos, simple y llanamente ya usted no puede comprar absolutamente más, nada más, si nos llevamos por el salario mínimo. Eso es muy difícil la vida en Cuba, Miriam Leiva. No sé qué.
Y al salario mínimo hay que unir la chequera que recibe el que está pensionado, el que está retirado,
esa es la otra,
que yo creo que no llega ni al medio cartón de huevo.
No, exactamente. Miriam.
Sí, hay que decir que se está viviendo con hambre, con necesidad, pero además con una depauperación de las personas, porque sencillamente hay, por ejemplo, hoy me decía alguien que yo conozco que tiene muchos dolores en las piernas y en todas partes, que le mandaron a tomar complejo B, que tampoco lo hay, y mucha vitamina. Claro, si sencillamente es una cuestión de que los organismos, los cuerpos que no están recibiendo alimentos, pues se están deteriorando. Y entonces imagínense ustedes, la población más anciana está en unas condiciones horribles, porque las pensiones, ¿cuánto es? 1.000 y pico de pesos, como yo me encontré con otra señora ayer que me dice, mira, yo prácticamente no puedo comprar nada porque mi pensión son 1.200, creo que más o menos me dijo. Entonces, es una situación desesperada que al gobierno sencillamente no le interesa. Ellos por sobrevivir a ellos y comer y vestir bien, no les interesa todo lo demás.
Así mismo es. Vamos a la próxima, Juan.
Estás escuchando Las noticias como son.
El régimen continúa militarizando a los estudiantes universitarios. El bastión universitario, celebrado el pasado 21 de enero, se inscribe en la estrategia del castrismo de militarizar a la juventud. El artículo recogemos del economista Orlando Freire Santana y dice: con vistas a dar continuidad al espíritu de aquella frase tremenda de los años 60 y 70, la universidad es para los revolucionarios, que dejó fuera de las aulas a cientos de estudiantes que no clasificaban dentro de los parámetros aceptados por el castrismo, los jerarcas del régimen decidieron que la mejor, o lo mejor en este caso, es ir militarizando el ambiente universitario.
Sí, señor, el contexto es la guerra de todo el pueblo, sí, señor. Miriam Leiva, no sé cuál es el objetivo, como dije yo al principio del programa, si desviar la atención, meter miedo, como se dice en buen cubano. ¿Cuál es tu punto de vista?
Mira, estos bastiones que hace el gobierno es sencillamente para ir en contra del pueblo y que la gente tenga miedo, porque aquí se sabe, o sea, los militares cubanos y todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo que una invasión o un ataque norteamericano, que no creo que lo vayan a hacer, sencillamente ellos no aguantan ni dos horas una situación así. Porque incluso en la época en que estaba todo el armamento soviético aquí, estaba ellos mejor preparados, no podían. Ellos saben perfectamente que estos ejercicios son para que el pueblo sepa que están alerta y que les van a reprimir si hay cualquier tipo de manifestación, y sobre todo también para tener a la gente, digamos, en las cuadras, en los organismos estos que ellos tienen, sus organizaciones de masa o como le llamen, vigilando más todavía unos a otros, y sencillamente las personas están tan agobiadas con la vida cotidiana y con la costumbre ya tiene de esos ejercicios que no les hacen caso, no hacen caso, o sea, no se lo creen de verdad que sea para una invasión ni nada, todo el mundo está convencido que es para la represión al pueblo. Entonces, es una situación realmente que ellos buscan, mantenerse en el poder, oprimiendo y además ahogando al pueblo. Son 3 días que van a estar ahí en la televisión y en todas partes poniendo todos los ejercicios y cómo se reúnen y lo que dice este y el otro y los generales y los presidentes de los poderes populares en todas partes, y es una cosa que no pueden dar comida, no pueden resolver los problemas, digamos, alimenticios y de necesidades del pueblo, no bajan los precios, no le suben los precios a los agricultores, no abren el para que puedan realmente trabajar esos mismos, los campesinos y otras personas, buscarse la vida independiente, y entonces mantienen esos férreos controles sobre la población de todas las formas posibles. Pero eso es inhumano para empezar, y además eso tiene un límite, en algún momento no van a poder seguir en esa situación.
Ahí, ahora están todos vestidos de militares.
Bueno, yo no sé, usted vivía en La Habana, yo vivía allá en Oriente, había ocasión en que junto a un apagón sobrevolaba un avión, sí. Y sí, usted no se acuerda, y claro, la alarma aquella que sonaba, y entonces había refugios en Loma, y había que correr porque la invasión americana llegaba. Parece que esto se está repitiendo.
Sí, se ha repetido siempre, chicos, uh-huh. Siempre se ha repetido. Yo me acuerdo en la década del 80, en 1980, en esa década, Miriam tiene que acordarse que las trincheras que abrieron en La Habana, ¿te acuerdas, Miriam? Parecía un queso suizo, ¿no?
No era solo en La Habana, muchas partes del país.
A ti nunca te pusieron en una trinchera, Miriam, porque después...
Mira.
Que por cierto, hubo familias que terminaron viviendo en alguno de esos lugares después del paso de un huracán.
Y las trincheras después se usaron para cualquier cosa, no, ni voy a mencionar porque no es radiable. Miriam, perdóname, te interrumpí.
No, que mira, si yo lo conozco, que por aquí, por donde yo vivo, abrieron unos túneles extraordinarios. Pero no es solo que hay una boca del túnel principal cerca a 2 cuadras, es que por debajo de nuestros edificios abrieron tanto que el edificio está sencillamente en unas condiciones muy malas, se rompieron los tubos de los desechos como del agua y todo eso. Por ejemplo, tuvimos que tirar nueva toda la conexión de salida de los desperdicios porque estaba todo partido y ya no daba más. O sea, y imagínate, eso se va acumulando, va pasando el tiempo y va empeorando. Pero además yo he hablado con muchachos de la familia que han pasado el servicio militar y uno me contaba que por debajo de La Habana pasan los camiones militares, de lo grande que ellos tienen, tuvieron aquellos huecos, que en una época dijeron que era que iban a hacer el metro de La Habana, el metro. Lo que estaban era cavándolo todo para una invasión norteamericana que no va a llegar, y aquí todo el mundo está convencido que este bastión, además ellos en la práctica lo están diciendo, que es para que toda la población participe, para que haya tranquilidad en las cuadras, o sea, que no están teniendo ningún recato para que se sepa bien que es para perseguir a las personas.
Antes de pasar ya a la última noticia, a 14 y medio escribía un editorial, un artículo de ellos, de 14 y medio, diciendo que quizás estos bastiones estaban respondiendo un poco a la explosión allá en Holguín, de la unidad militar esta allá en Holguín, donde hubo tantos fallecidos y sobre todo muchachos del servicio militar obligatorio. Orlando Freire Santana termina en su último párrafo diciendo: llama la atención que este bastión universitario tuvo lugar un día después de las honras fúnebres de los fallecidos en la explosión de un almacén militar en la provincia de Holguín. 9 soldados que pasaban el servicio militar se hallan entre los declarados como fallecidos, lo que ha desatado una ola de opiniones contrarias al enrolamiento obligatorio de jóvenes en las Fuerzas Armadas cubanas.
Y estaba Raúl Castro supervisándolo.
Todo el mundo vestido de militar, a todo el mundo le han puesto, hasta Esteban Lazo tiene un traje militar, lo estoy viendo ahora en la página de Cuba Debate. Así
seguimos.
Vamos con la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Cuba necesita más dólares que nunca en medio de deterioro de relaciones entre La Habana y Washington, dice así la agencia Reuters, señalando que sufre escasez de efectivo. Inauguró este mes la primera tienda de comestible que acepta los pagos en moneda estadounidense en la isla en casi 2 décadas. La última señal de una tendencia hacia la dolarización en el país, es decir, en Cuba. Uh-huh. Y yo creo que parece que esto se va a poner de manifiesto, no sé, Miriam, no solo en La Habana, sino en el resto del país.
Sí, no, hay una realidad. El gobierno hace rato que dijo, Raúl Castro, hace como 5 años, que no había dinero, ¿no? Y ellos habían dicho que los bancos estaban llenos de dólares. Después tuvieron que reconocer que era todo eso era mentira, ¿no? En la práctica lo han tenido que reconocer. Hay una cuestión. En esto, ellos estaban cuando, bueno, parecía que iban a quitar esto del amenaza al terrorismo, ellos estaban negociando con el Club de París, que inclusive, bueno, como ellos saben, o sea, el Club de París sabe que no le puede cobrar nada aquí al gobierno cubano, entonces le prorrogaron más el pago. Pero sencillamente no es solo por prorrogar el pago, es que no van a recibir créditos. Ya antes era muy difícil, incluso aunque quitaran esta medida norteamericana, pero en estos momentos, con esta situación y además lo que se está viendo, porque no es solo que si la inflación y qué sé yo, no, es que se sabe, saben los acreedores y saben las empresas que están aquí perfectamente que aquí no hay dinero y que no se produce. Inclusive los empresarios no están viniendo y tienen dificultades los que están aquí para sacar el dinero de lo poco que pueden vender o pueden recibir. Entonces, la situación es realmente muy, muy terrible. Yo no me gusta decir esas palabras, pero es cierta, porque el gobierno sigue, como decía antes, cerrándolo todo, o sea, las posibilidades de los cubanos, y ¿quién va a venir? Siguen diciendo de que vengan los empresarios cubanoamericanos y qué sé yo, y pero ¿quién va a venir? Bueno, únicamente estos acuerdos que están haciendo con los rusos y quizás los turcos. Hay quien habla de que el último, la última tienda esta que abrieron es turca. Bueno, ellos traen sus productos, los venden aquí, y eso puede ser una salida, digamos, temporal, porque la idea incluso que tenían los rusos era mucho más hacer inversiones, hacer en la esfera productiva, y eso parece que está detenido. Y los turcos, bueno, tendrán mucha amistad, pero también todo tiene un límite.
En la nota de Reuters tiene un párrafo que interesantísimo. Dice: el gobierno cubano espera que las tiendas en dólares recolecten alguna de las remesas que ingresan al país para financiar programas sociales como atención médica gratuita, además de alimento, energía y transporte subsidiado.
Eso es lo que escribe Marfran, pero uh-huh. De ahí a la realidad va un gran trecho, ¿no?
Bueno, es verdad que las remesas terminan la mayoría sí. Ahí en esos lugares, el problema porque hay que acudir a comprar.
No, el problema no es que las remesas terminen en Gaesa. El problema es que las remesas, ¿en qué se usan las remesas? Y la pregunta es, ¿en qué se usa? ¿En qué obra social se usa las remesas? Si cada día las calles están peores, cada día hay menos medicina, cada día los hospitales están peores, ¿dónde se está quedando el dólar de los cubanos? El dólar que se le envía a los cubanos como remesa, pero además, ¿dónde se está quedando el dinero que se le cobra también a los cuentapropistas y a las MIPIMES en impuestos? ¿Dónde se está quedando? ¿Dónde se reinvierte ese dinero? Esa es la gran pregunta, porque lo único que vemos que está funcionando en Cuba es la construcción de hoteles, a pesar de que el turismo ha bajado muchísimo, muchísimo baja
el
turismo.
Los hoteles están prácticamente vacíos.
Y se siguen fabricando hoteles. Y entonces, yo no sé cuál es la matemática. Un país donde la producción es muy escasa, donde el turismo ha bajado, donde el tabaco, que ha sido venta siempre de ganancias para el gobierno cubano, ha bajado. La producción de ron, no me atrevo a decir, no sé cómo está, pero con la poca caña de azúcar que hay, creo que el ron también sufre. No sé, la Cherry, a esta compañía canadiense, cuánto podrá estar produciendo, pero yo creo que las entradas, y con esto vamos a cerrar, Miriam.
Y si lo que produce tampoco lo dan a conocer.
Las entradas del gobierno cubano cada día son menores. Yo no sé cómo ese país se puede subsistir. Cada día son menores y no se ve una luz al final del túnel. Yo no la veo, no sé, Miriam Leiva.
No, ¿cómo puede subsistir llevando al pueblo a que tenga que soportar el hambre, las necesidades, las enfermedades? Ahora mismo están hablando de que si más dengue o que si menos dengue, y los mosquitos, tú decías que en invierno, no, aquí ayer yo no podía dormir por la cantidad de mosquitos que yo tenía aquí adentro, a pesar del frío que hay. Entonces, es que está todo con toda la basura por todas partes, más nunca se fumigó. Y entonces, sencillamente, ¿cuál es la respuesta a eso? Bueno, esto es el bastión que están haciendo.
Dios mío, así están las cosas.
Nada, Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre. Hoy acá la periodista invitada a la tertulia, y ustedes también. Hasta aquí llegamos.
Sí, señor.